Son ahora mismo las 7 de la mañana en Los Ángeles, una ciudad tomada por la policía y el ejército de Estados Unidos, con casi 5.000 efectivos, entre los 4.000 de la Guardia Nacional y otros 700 marines. De un tiempo a esta parte nos estamos acostumbrando demasiado rápido a ver cosas que antes solamente eran posibles en las películas y ahora, sin embargo, se encuentran en la realidad de las calles. Lo de Los Ángeles está siendo una batalla campal que amenaza con extenderse al resto de ciudades de Estados Unidos, donde también se han convocado protestas. Hay escenas que resultan distópicas e impropias de una ciudad que suele reflejar generalmente glamour y un alto nivel de vida. También suele pasar que debajo de la apariencia hay realidades mucho menos agradables y esa realidad alejada del glamour está aflorando precisamente ahora. El detonante han sido las redadas que comenzaron el pasado viernes con agentes federales con uniforme militar buscando inmigrantes irregulares en un barrio con amplia presencia de latinos. Esa fue la chispa y desde entonces la tensión ha ido subiendo y la reacción de Trump no ha ayudado precisamente a calmar los ánimos. A las protestas contra las redadas se han unido los que buscan el pillaje en medio del caos, encantados con cada grado de temperatura que sube en el ambiente. Todo este asunto tiene un problema social de fondo, pero también político, y ambas cosas actúan como vasos comunicantes. Por un lado está la mano dura que está aplicando la administración Trump para la deportación de irregulares, algo que ha chocado en Los Ángeles con una importante comunidad latina, muchos de ellos irregulares, es verdad. Pero esta es una realidad que no es tan sencilla de abordar como pretende la Casa Blanca, porque California es uno de los estados donde esos migrantes forman parte esencial de la economía. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la propia alcaldesa de la ciudad, Karen Bass.
If people are afraid to go to work, this is a city of immigrants. If they're afraid to go to work, you are going to hit our economy in a way that is completely unnecessary.
Es una ciudad de inmigrantes y la gente tiene miedo de ir a trabajar, estás dañando nuestra economía de forma innecesaria. Es la respuesta que la alcaldesa le da a Donald Trump, además de pedirle que devuelva el control de la situación al estado de California y a la policía de la ciudad, a la policía de Los Ángeles, y que retire la presencia militar. Y es que aquí radica el otro problema. El enfrentamiento explícito entre Trump y el gobernador del estado de California. El presidente estadounidense ha llegado a pedir que sea detenido y el gobernador achaca toda la situación al ego de un presidente peligroso. La dinámica de gobierno en la Casa Blanca es de todo menos tranquila y dialogante, y la verdad es que Trump se mueve bien en el caos para luego aparecer como artífice de la calma, aunque no parece que vaya a recular lo más mínimo en las próximas horas. Dicen que en Estados Unidos se hace todo a lo grande y buscando el espectáculo, y es verdad que ahora mismo lo están dando. Están pasando más cosas. El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la ley sobre el seguro de responsabilidad civil para vehículos, norma que actualiza las indemnizaciones a las víctimas y que obliga a los patinetes a contar con uno. Lo ha hecho con la oposición del Partido Popular y Vox porque denuncian que el gobierno y sus socios han aprovechado su aprobación repentina para colar cuestiones ajenas a esta ley. Maribel Sánchez.
En esta ocasión han colado la reforma de la tributación del salario mínimo y todo sin debatirse en el Pleno del Congreso porque la ley en la que iba oculta se ha tramitado por el procedimiento de urgencia. No es la primera vez que el PSOE utiliza esta táctica de añadir enmiendas de última hora en leyes que no tienen nada que ver, como hizo con el cambio de mayoría en el Poder Judicial, el impuesto a las grandes fortunas o la regulación de los falsos autónomos. Por eso PP y Vox votan en contra, aun reconociendo que era una ley esperada, porque actualiza las indemnizaciones a las víctimas de los accidentes de tráfico. Aún así, denuncian que el gobierno la haya tenido bloqueada durante meses para colar por la escuadra, aseguran enmiendas que no tienen nada que ver con el texto en cuestión.
Las asociaciones de jueces y fiscales pararán mañana durante 10 minutos de manera simbólica para mostrar su rechazo a la reforma de la carrera judicial que el gobierno pretende aprobar y que, según denuncian, afecta gravemente a la independencia judicial. A 24 horas del paro, la sala de gobierno del Supremo se adhiere a esta preocupación que, de salir adelante, traerá novedades en el acceso a plazas de jueces y fiscales. Patricia Rossetti.
Preocupación e inquietud en la sala de gobierno del Supremo por las reformas de Bolaños y la propuesta de acceso a la carrera con la manera de resolver la situación de jueces sustitutos y magistrados suplentes. En un comunicado denuncia que estas reformas no recogen las necesidades de los jueces. Recuerdan las palabras de la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perello, en la entrega de despachos de la última promoción de jueces cuando afirmaba que el vigente modelo de acceso garantiza la objetividad y transparencia. Y añade que el acceso a la judicatura no precisa de reformas programas especiales, sino de medidas de apoyo como las becas para preparar el proceso selectivo. La reforma de Bolaños ha originado un intenso debate sobre cuestiones de indudable importancia y a la vez ha puesto de manifiesto la ausencia de atención sobre otros extremos sobre los que el Supremo ha reclamado la necesidad de una solución y lo ha hecho varias veces. Por unanimidad, la Sala de Gobierno dirige este acuerdo al Consejo General del Poder Judicial para que lo traslade al Gobierno y al Parlamento.
Al menos 3 personas han muerto y varias han resultado heridas en 2 ataques rusos en Kiev y el puerto de Odessa. Todo cuando la Unión Europea acaba de desvelar las nuevas sanciones que impone a Rusia a Bruselas. Olga Rodríguez.
Una rebaja del precio máximo del barril de petróleo de los 60 a los 45 dólares, hasta 400 buques fantasma sancionados y por primera vez también se incluye al capitán de una de las naves. Estas son las principales medidas del 18º paquete de sanciones que la Unión Europea plantea imponer a Moscú para debilitar su economía. Con este paquete reforzamos la presión sobre Rusia. Nuestro objetivo es muy claro. Reiteramos nuestra llamada para un alto al fuego completo e incondicional. Frenar las hostilidades puede ser un paso fundamental, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Las nuevas medidas que ahora tienen que aprobar los Estados miembros incluyen el veto a los gasoductos Nord Stream, que actualmente están inoperativos, así como la prohibición de transacciones financieras para 22 bancos rusos más.
En los deportes, Hausen ya ha sido presentado como jugador del Real Madrid. Teresa Vasallo.
Sí, ¿y cómo ha sido el primer día del internacional español en su nuevo club, Melchor Ruiz?
A primera hora, Dean Hausen pasaba el reconocimiento médico, de allí se trasladaba a la Ciudad Deportiva, donde ha firmado el contrato por 5 temporadas con el Real Madrid junto a Florentino Pérez en el Salón de Actos, donde ya ha posado con ese dorsal que ha elegido, el dorsal número 24. De ahí se han trasladado al pabellón de baloncesto, donde el presidente del Real Madrid le ha dado la bienvenida, que Hausen ha agradecido, y por último se han trasladado a la sala de la rueda de prensa de Valdebebas, donde ha comparecido junto a Emilio Butragueño, un Hausen que se mostraba así de feliz por ser ya jugador del Real Madrid.
Obviamente creo que es el mejor día de mi vida, ¿no? Creo que para mí es un sueño estar aquí y lo voy a dar todo para el equipo. Y bueno, a lo de las ofertas de los otros equipos, nada, para mí el Madrid es el mejor club del mundo y no hay otro equipo que sea parecido.
Y estamos pendientes esta tarde de la comparecencia de Montse Tomé, donde dará la lista de las convocadas para el europeo femenino.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes en Madrid. Hace bochorno con 33 grados y cielo muy encapotado. Mañana bajan las temperaturas con máximas de 28 grados y mínimas de 17 esta madrugada. Además, llueve. Hay aviso amarillo por tormentas. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay complicaciones en la A3, en Rivas, sentido salida, en la A42 en Getafe, también sentido salida, en la M40 en Hortaleza y Coslada, circulando hacia la A3. En el interior, lo mejor es evitar el centro porque con motivo del concierto que se va a celebrar esta noche en la Puerta de Alcalá, se ha cortado la calle de Alcalá desde Cibeles hasta la Plaza de la Independencia, también se ha cortado Donel desde Menéndez Pelayo, Serrano desde María de Molina, Alcalá desde la calle de Velázquez. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
A mitad del año y ya hemos alcanzado nuestro día de déficit nacional. ¿Qué significa esto? Pues que desde el pasado viernes ya hemos utilizado todos los recursos naturales que nuestro país es capaz de generar en un año. Voy a poner un ejemplo para entenderlo bien. Bueno, imagina que España es como una granja autosuficiente en la que vive una familia y esta granja produce justo lo que esa familia necesita para vivir a lo largo de un año. Cultiva suficientes alimentos, tiene árboles también que les dan leña cada invierno, recogen el agua de la lluvia, crían algunos animales de forma sostenible. Si la familia consume con cuidado y con responsabilidad, puede vivir cada año sin agotar los recursos de la granja porque estos se van regenerando cada año. Pero supón que esa familia empieza a comer más de lo que cultiva, a talar más árboles de los que crecen, a usar más agua de la que acumulan gracias a la lluvia. y a criar más animales de los que pueden alimentar con sus recursos. Entonces, a mitad de año, en el mes de junio, como nos encontramos ahora mismo, la familia ya ha gastado todo lo que la granja puede producir en todo el año. Por tanto, desde julio hasta diciembre, esa familia se ve obligada a comprar comida a granjas vecinas, importaciones. Empieza a cortar más árboles de los que pueden regenerarse, deforestación, a sacar agua de pozos que no se recargan, sobreexplotación de acuíferos y a ensuciar el suelo y el aire más rápido de lo que la naturaleza puede limpiarlo. Resultado, la granja deja de ser sostenible. Si siguen así, año tras año, la granja se degrada y eventualmente ya no podrá sostener a esa familia. Bueno, pues en España, este pasado viernes 6 de junio, ya habíamos gastado todos los recursos naturales que generamos en un año. Por tanto, estamos ahora mismo en déficit. Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Pilar. Me mirabas, Paloma, como diciendo, madre mía.
Bueno, es que es algo que aunque conozcamos, escucharlo así, pues suena como suena, ¿no? Pensamos que junio pues, significa que el resto del año, la mitad del año, Pilar, necesitamos los recursos de otros países, de otros lugares, y que no es que no seamos autosuficientes, es que, claro, esto merecería una reflexión de fondo, ¿no?
Lorenzo, ¿tú conocías este dato, que estamos ya en déficit de recursos naturales?
No lo conocía y me estaba preguntando al conocerlo y al ver un poco también la explicación que dabas, ¿no? Si en ese balance total, que supongo que se computará, se cuenta también la energía, y teniendo en cuenta que España en este momento tiene un enorme aporte de energías renovables, pues es decir que en ese ámbito pues somos más eficientes que el resto, quiere decir que somos un poco más eficientes, ¿no? En los otros aspectos, es decir, que hay recursos que estamos dilapidando muy por encima de nuestras posibilidades.
Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades en muchos aspectos, desde luego. Fijaros, hay un dato que también es bastante revelador. Si todo el planeta consumiera a nuestro ritmo, los recursos de la Tierra se habrían terminado el 23 de mayo. Y en este dato estamos a la par con China. Vamos a incorporar a esta conversación a alguien que sabe mucho de todo esto, que es Miguel Aguado, que es divulgador ambiental y director de Believe. Miguel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Aun conocidas, son cifras que llaman la atención, ¿verdad?
Muchísimo. Y muy desconocidas, ¿eh? Que la gente, pues yo creo que mucha gente, o bueno, me incluyo yo también, entre esa gente no somos conscientes de todo esto de lo que estamos hablando. Miguel, tenemos dos fechas muy importantes, decíamos, el 23 de mayo y el 6 de junio. La primera es el día de la sobrecapacidad de España en la Tierra. Es decir, el planeta agota sus recursos si consumiera al ritmo de España. Y el 6 de junio es el día en el que España agota sus recursos. ¿Esto qué supone realmente?
Bueno, pues sobre todo es una muy buena llamada de atención, porque lo que también es cierto es que vamos a seguir consumiendo. Otra cosa es que de prestado. Si fuera económicamente, pues hablaríamos de eso. Evidentemente comemos, pero pedimos a unos amigos, a otros, al vecino de al lado, al granjero de al lado, y vivimos de prestado. Y siempre nos llegará una vocecita que nos diga, como sigas así, llegará un día que no podrás. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Y hay una diferencia entre si todo el planeta consumiera como en España y este otro, y es que ya lo hemos agotado. La diferencia está en que, afortunadamente para el planeta, desafortunadamente para las personas, no todos los países, no todas las personas consumimos igual. Hay algunos que ya quisieran consumir, pero no pueden, no tienen la energía eléctrica que nosotros tenemos. Tenemos las desigualdades que son horribles para las personas. El planeta vive un poquillo de ello, ¿no? De que unos mucho y otros pues muchísimo menos. De cualquier forma, es una gran llamada de atención. Vivimos en el planeta de prestado. ¿Unos más que otros? Sí, también es que también somos muchos. Y es verdad que hay países, por ejemplo, pues se ha puesto ahora el ejemplo de España con la energía, que lo gestionamos pues razonablemente bien, y hay otros recursos que no tanto. No es lo mismo consumir más agua de la que podemos en un país como España, que tenemos una necesidad de agua tremenda, que si estuviéramos en Irlanda. El equilibrio de todo eso, la suma de todo eso, es que en este planeta gastamos mucho más de lo que podemos regenerar. Y ese es un gran problema.
Hablabas de la energía, Miguel, que sí somos responsables, me ha parecido entenderte con la energía. Porque ¿cuál es la pregunta, Lorenzo, que lanzabas tú hace un momento?
Sí, ¿no? Que no sabía. Hola, buenas tardes. Mira, muy buenas tardes. La duda que me entraba, quiero decir, supongo que en este balance se computan también los recursos que se destina a la producción energética, y en España pues tenemos una importante cuota de producción renovable, ¿no? Entiendo que esto está incluido en ese cálculo.
Sí, así es. O sea, eso también se considera, y las emisiones de CO2, de lo que afecta al cambio climático con respecto a lo que deberíamos emitir. Incluso los residuos, porque también dirán, en esa granja, que yo creo que es un magnífico ejemplo que se ha puesto al principio, pues la granja genera residuos. En una granja normal se aprovechan los residuos, digamos los alimenticios, por ejemplo, para alimentar a los animales. Cuando nos desequilibramos, pues también ocurre. Es verdad que en nuestro cálculo hemos ganado algunos días de más, digamos que podría haber sido antes, y lo hemos ganado porque tenemos una buena gestión de nuestro modelo energético, que se basa en ser eficientes gestionándolo y luego también en que producimos con energía local, con energía renovable, que eso está muy bien. Entonces se computa todo ello. Fíjate cómo estaríamos si además tuviéramos un déficit como hace tan solo hace 10, 15 años, que importábamos mucha más energía de la que producíamos.
Uh-huh. Miguel, cuando hablamos de que hemos agotado todos nuestros recursos, ¿exactamente a qué recursos naturales nos referimos? Ya hemos citado algunos.
Sí, principalmente estamos hablando de los recursos del agua, los recursos que nos da nuestra capacidad también de gestión forestal, digamos aquellos que se pueden ir regenerando. Y eran dos buenos ejemplos: agua, madera, recursos vegetales que utilizamos pues para producción de otras muchas cosas, desde en nuestra industria, etcétera, como también, que es algo importante, la capacidad de regeneración. Pensemos en algo que todos hemos estudiado en el colegio. Nosotros emitimos CO2 en nuestro, al respirar incluso, y las plantas, lo que hacen las plantas, árboles y cualquier planta, absorben CO2 y emiten oxígeno. Cuando emitimos mucho más CO2 que la capacidad que tienen nuestros entornos naturales, incluso nuestros parques, en producir oxígeno, pues también ahí tenemos un déficit. Y tiramos de otros entornos, siempre ponemos el Amazonas como ejemplo, pero cualquier entorno natural en otros países o en otras zonas, que su zona forestal, su zona de plantas, digamos, para entendernos, pues produce más CO2 que lo que hacen en ese entorno. Eso también, o sea, estamos viendo lo que el planeta puede ir regenerando. Y muy buen ejemplo también el que se ha puesto del agua. ¿Podemos tirar de fondos de pozos, etcétera? Sí, pero si no se rellenan, pues van bajando esa capacidad de esos pozos, que deberían usarse solamente cuando hay algo extraordinario, una grandísima sequía, y para un tema puntual, no como algo habitual.
Bueno, hay que decir que todos estos datos los aporta cada año Global Footprint Network, una organización que promueve la sostenibilidad. Miguel, ¿cómo hace el cálculo para concluir que el 6 de junio alcanzamos nuestro déficit en España?
Bueno, tiene en cuenta primero la población, cuántos somos, hace un cálculo con la capacidad primero de producir del propio planeta, de producir alimentos, de producir, pues decíamos eso, madera, recursos naturales que utilizamos de cualquier tipo, y toda la capacidad de producción. Y luego lo que hace es que ve, y eso está muy estudiado, el consumo que tenemos por países y en el total. La diferencia entre lo que produce el planeta, teniendo en cuenta las personas que vivimos en el planeta, que cada vez somos más, consumimos más y generamos más residuos, y esa capacidad que tenemos de consumo, pues nos sale cuando se nos acaba la hucha. Es así de sencillo. Es que son cálculos más complejos, pero es como si yo voy, tengo la nómina, calculo las nóminas o el ingreso que voy a tener en todo el año y me lo he gastado por anticipado tirando de tarjeta pues en el mes de junio. Pues lo podemos calcular fácilmente. A lo mejor nuestro vecino de al lado se le acaba en septiembre, otro lo gestiona bien y termina en diciembre, como tiene que ser. Y seguro que hay algún manirroto que ya en febrero ya anda temblando. Bueno, pues la media de todos ellos es eso. Cuando calculamos, si todo el planeta viviera como vivimos en España, pues también está. Tiene mucho que ver que somos muchos. A lo mejor si todo el planeta viviera como viven los suizos, por poner un ejemplo, que son menos y tienen un alto consumo, pues a lo mejor la fecha nos habríamos ido a abril.
Fíjate, si coincide la fecha en abril con el apagón, ¿no? Hubiera sido una paradoja, desde luego. Oye, Miguel, una vez agotados los recursos, ¿qué hacemos? ¿De dónde tiramos?
Pues tiramos de prestado. Tiramos de prestado quiere decir que los alimentos vienen de otras zonas, no somos esa granja equilibrada, y esto lo vemos con que estamos comprando alimentos, también porque compramos fuera de temporada. Hace no mucho, un mes y medio, en muchas de las grandes superficies teníamos naranjas de Sudáfrica, que esto pues quiere decir que no había en ese momento en España, aparte de unas cuestiones puramente de precio, pero estamos consumiendo productos que vienen de cualquier otro lugar del planeta para complementar lo que necesitamos. Producimos para nosotros, también nosotros exportamos. Esto es un poco difícil de equilibrar, pero lo que nos queda es inferior a lo que consumimos nosotros, y entonces exportamos. ¿Qué ocurre? Que al traer pues esas naranjas de Sudáfrica o productos de alimentación de cualquier otra parte del planeta, carne de pues de Brasil, de Argentina, etcétera, lo que estamos haciendo también en ese transporte es emitir CO2 que redunda en todo ello. Compramos madera porque necesitamos, la utilizamos y necesitamos un poquito más, aunque exportamos por otra parte algunos recursos. Con el agua es más difícil, con el agua tenemos que tirar de la que tenemos porque es más complicado traerla de otros sitios. Y muchos minerales y materiales que también necesitamos. Pues como haríamos cualquier familia, cuando se nos acaba pues tiramos de los de al lado, de nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia.
Pero Miguel, ¿por qué agotamos cada año antes o cada X años nuestros recursos? ¿Quién o qué es el principal responsable de que nos encontremos en esta situación?
Bueno, agotamos más porque consumimos bastante más. Si hablamos de todo el planeta, por ejemplo, pues la población de China, que ha ido incrementando la calidad de vida, o la parte de la población que se ha ido incorporándose, pues podemos entenderla como la clase media, lógicamente consumen más. Tenemos que ver que nuestro gran déficit está en el alto consumo de cosas que podríamos vivir sin ese altísimo consumo. Por ejemplo, la ropa. La ropa que compramos hoy en día nos dura de media un año e incluso un 20% de la ropa que compramos ni siquiera nos lo ponemos. ¿Qué podríamos hacer? Pues no estamos diciendo ir desnudos, pero sí deberíamos de hacer que comprar ropa que nos dure más, utilizar mejor esa ropa y desde luego ya que la compramos nos la ponemos. Si además es compra local, de cercanía, pues muchísimo mejor que traerla del otro lugar del planeta. Un ejemplo muy sencillo, una ropa muy utilizada que es la ropa vaquera, un pantalón vaquero o cualquier ropa vaquera, tenemos de media 5,5 piezas por español. Si tenemos en cuenta y uno mira en el armario y dice, pues yo no tengo 5,5, pues otro tiene más. La media 5,5. Eso es tenerlo bastante. Si nos dura un año, pues generamos residuos textiles y estamos necesitando comprar bastante más. El problema, si pudiéramos hacerlo, es que consumimos como si no hubiera un mañana y el mañana ha terminado. Tenemos que gestionar correctamente, comer correctamente, consumir energía, consumir ropa, lo que necesitemos, pero no más ni derrochar.
Paloma, Lorenzo, ¿pensáis que la gente es consciente de todo lo que nos está diciendo Miguel? O que además con tantos problemas que tenemos ahora mismo en nuestro día a día, lo del cambio climático, la sostenibilidad y todo esto pasa a un segundo o tercer plano incluso.
Yo creo que no son conscientes y de hecho, fíjate Pilar, yo escuchando a Miguel estaba dándole muchas vueltas a pesar de los desequilibrios mundiales y las desigualdades que todos conocemos, hay una parte muy importante seguro de la conciencia colectiva. Y de hasta qué punto las personas somos conscientes de, hablaba Miguel del consumo, pero yo diría más, en realidad se puede aplicar a todo. Estaba recordando ahora mismo cuando empezó la invasión de Rusia en Ucrania, recuerdo que hubo, seguro que os acordáis todos, hubo unos meses de mucha tensión, incluso desde el gobierno y desde las principales administraciones se trasladaba a la población las dificultades que podíamos afrontar, oye, pues porque al final los suministros mundiales estaban en duda, porque se estaba recolocando, digamos, todos los flujos mundiales y de todo lo que dependíamos en cuestión energética, y recuerdo muy bien los debates que había, si podían las Navidades quedarse sin iluminación, esos decálogos que había en las empresas, en las oficinas, con cosas que en realidad eran muy obvias, ¿no? Y es que cuando la gente se va, todas las luces tienen que quedar apagadas, si el aire acondicionado no tiene que estar absolutamente disparado, que yo lo digo muchísimo, en todas las redacciones de España la gente en verano está con chaquetas porque se pone el aire acondicionado muy fuerte, y ahora le escuchaba con el consumo, con la ropa y lo mismo. Entonces, claro, yo sí creo que da la impresión de que aquí hasta que un día no falte algo de verdad, lo hemos visto también con la sequía en según comunidades autónomas, que se especulaba con las dificultades, se abrió un debate, de, vamos a tener que un poco darnos cuenta de lo que implica mucha gente ducharse 3 veces al día o tener determinados consumos. Y pienso que aquí falla eso, falla una conciencia colectiva, a mi juicio brutal, de no ser conscientes de que también hay cosas que todos podríamos hacer.
Yo creo que hay algunos aspectos en los que... Sí.
Sí, Miguel.
No, disculpa, que sí que... perdona. Sí que los datos nos dicen que, en general, 8 de cada 10 personas están o estamos concienciados. Otra cosa es que lo hagamos mejor o peor, algunos aspectos, pero tenemos que ser conscientes de esos pequeños detalles. Por ejemplo, es importante 2-3 duchas, pero más importante es que no duren más de 4 o 5 minutos. La ducha de un adolescente dura 20 o 25. Ahí tenemos un fallo.
Tranquilamente, Miguel.
¿Pero eso es un dato de verdad?
Menos, sí, bueno. Sí. Bueno, no tienes un adolescente en casa.
Pero he sido adolescente hace tiempo.
Sí, pero han cambiado mucho las cosas. Yo tengo un adolescente en casa y es una guerra diaria para que salga de la ducha. Es curioso, con la edad les cuesta meterse, pero cuando van cumpliendo años les cuesta salir de la ducha.
Muy concienciado con el oso polar, pero bueno, esto es psicología pura, ya se le pasará a la adolescencia, ¿no?
Eso es.
No con lo cotidiano del día a día. ¿Quiénes están más concienciados? Que esto me parece un dato que me encanta contarlo. Pues las personas mayores, cuanto más mayores, mejor. No porque fueran muy ecologistas de partida, pero sí porque eran muy sensatos y porque no se encendían las luces en un sitio donde no había nadie, porque costaba dinero. La comida se aprovechaba. Ahora tiramos un tercio de la comida, que esto aparte éticamente es impresentable. Pero a mí en mi casa me decían, pues la comida no se tira, punto. La ropa se aprovechaba. Es volver a eso, volver a la sensatez, y las personas más concienciadas, que además nos dicen todos los estudios, por ejemplo, que llevan las cosas perfectas a los contenedores, que consumen la energía eléctrica adecuada y la luz, pues en contra de lo que podríamos pensar, son las personas mayores. Concienciados, los jóvenes y los niños, sin lugar a dudas, pero de verdad activos, las personas mayores. Y a mí es que este dato, aprovecho cualquier oportunidad para decirlo, tu abuela sabe más de medio ambiente que tú, aunque tengas una pegatina de salvar las ballenas.
Lorenzo, un último apunte.
Sí, no, a mí no me sorprende, ¿eh? No me sorprende que sean los más concienciados a efectos prácticos y reales, ¿no? Porque yo creo que en el fondo todos deberíamos ser conscientes de que el nivel de vida que tenemos en los países del, en otro tiempo llamado primer mundo, no sé cómo se llamaría, los países desarrollados, es solo posible porque hacemos una detracción de los recursos del planeta muy superior a la que hace el ciudadano de un país menos desarrollado, ¿no? Y tenemos todos la información suficiente como para saber eso y probablemente como para vivir con una cierta mala conciencia, ¿no?, por esa situación. Luego lo que pasa es que cada uno se abandona a los a la comodidad y a la conveniencia individual. Incluso esos jóvenes muy concienciados, pues efectivamente acaban estando 25 minutos debajo de la ducha o no apagando las luces que van apagando detrás sus padres o sus abuelos, ¿no? Pero todos en algún momento fallamos en esa conciencia. Yo, por ejemplo, he tomado conciencia de que seguramente estoy en las 5 piezas vaqueras, ¿no? Y es por, bueno, pues porque tú tienes una prenda, un par, ¿no? Yo con un par me vale, pero luego se desgastan y dices, bueno, pues voy a comprar uno para que esté nuevo y guarda los dos antiguos. Y oye, a lo mejor pues lo que hay que hacer es, aunque un vaquero esté desgastado, el color, si no está roto, pues seguirlo utilizando, ¿no? Oye, y acostumbrarnos a que eso no sea un desdoro indumentario, ¿no? Porque la contrapartida es que no estás utilizando recursos de más. Una prenda que sigue en uso, aunque esté un poco deslucida, un poco descolorida, pues que nadie te mire mal por llevarla, ¿no?
Bueno, si además llevamos muchas veces los vaqueros rotos, es decir, no pasa absolutamente
sí,
nada por
sí,
llevarlos.
Pero tiene que ser roto por la marca.
Roto por el uso ya
es otra cosa.
Bueno, el caso es que tenemos que tener tomar conciencia. Efectivamente, la noticia es esa. Ya en esta época del año pues hemos consumido todos los recursos naturales que nuestro país es capaz de generar a lo largo de un año. Miguel Aguado, divulgador ambiental y director de Believe. Miguel, como siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por elegir este tema tan interesante. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Miguel.
Un abrazo.
Bueno, tenemos Paloma Lorenzo, por primera vez vamos con otro asunto, porque tenemos por primera vez en la historia un fiscal general del Estado procesado. Ahora os quiero preguntar por esto, pero quiero que hablemos antes del registro que está llevando a cabo la UCO en la casa de José Luis Ábalos en Valencia por orden del Tribunal Supremo. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Continúa ese registro, por cierto?
Bueno, las informaciones que nos pasaba nuestro compañero Pascual Claramonte, que es quien está sobre el lugar de los hechos siguiendo ese registro, nos informaba antes de comer que continuaba y que además habían pedido comida. Es decir, que la cosa parecía que continuaba para largo.
Madre mía.
En cualquier caso, claro, es un registro, es la primera vez que se hace este registro, que también ha sorprendido, incluso en el entorno del propio Ábalos esta mañana sorprendía, pues el hecho de que efectivamente pues son ya muchos meses de pesquisa, de investigación, desde el mes de noviembre, que abre la causa del Supremo, se hace con ella el Supremo, pues está trabajando en todos los frentes, y esta mañana ha sorprendido sin duda alguna ese registro, que está encuadrado dentro de una causa, de una pieza especial secreta. Es decir, de la que, para que nos aclaremos, de la que no se está dando traslado a las partes sobre diligencia alguna, porque si no hay traslado a las partes, pues no, digamos, hay filtraciones, esas famosas filtraciones que a veces tanto buscan e investigan algunos, diciendo, ¿será la UCO? No, la UCO no suele filtrar. Pero sí es verdad que cuando llega a las partes, en una pieza que no está declarada expresamente secreta por el juez, pues las partes tienen acceso y puede ser que alguien más pudiera tenerlo, ¿no? Bueno, pues esta está secreta. Por lo tanto, con un absoluto sigilo, con un celo muy especial, me consta, por parte de la UCO, por parte de su señoría del juez en el Supremo, para que no haya filtraciones de lo que se está haciendo, sí te podemos contar, y podemos contar, como venimos diciendo aquí en COPE, que se está produciendo ese registro en casa, en una de las casas, en uno de los inmuebles que tiene.
Porque creo que tiene 3 en Valencia, Ábalos, ¿no?
Tiene más, me constan más inmuebles, y desde luego este, digamos, es uno de los más, con más solera, ¿no? De los más antiguos que tiene ya en su propiedad el diputado del Grupo Mixto. Además están produciendo intervenciones no menos interesantes, seguramente, que son en empresas en distintos puntos, tanto en Valencia, me decían, como en Navarra, pero también se están produciendo requerimientos de información y algún tipo de intervención policial de una u otra forma, no se me especifica, en firmas que están ubicadas, fíjate tú, en el País Vasco, en lugares como Vizcaya, en Andalucía, Sevilla o Granada, en la que te he dicho antes, Madrid, a eso se suma Navarro, Valencia, media docena. por lo pronto, de puntos geográficos donde se estaría produciendo de alguna forma u otra una intervención por parte del operativo de la UCO dentro de la pesquisa ordenada por su señoría para intentar ir encajando las piezas de ese puzzle. ¿Cuál es el puzzle? Pues confirmar si, tal como aseguraba Aldama en sus declaraciones autoinculpatorias y señalando a los demás, había amaños de los contratos públicos de obra pública. Recuerda que se entregó amaños con una correspondiente comisión, con una mordida que iría, entre otros, destinados presuntamente al ministro entonces de Transporte. Por lo tanto, esto es lo que se está investigando. En una primera andada, recuerda que aquella lista de empresas, recordaron los oyentes que hablábamos de que tenían códigos amarillos, azules, subrayados, que cuando se le pidió, y había unas anotaciones manuscritas, y se le pidió cuenta por parte del juez a Coldo, que Aldama achacaba a Coldo, dijo que esa no era su letra, pero luego confirmó la prueba caligráfica que sí era letra de Coldo. Y luego, a esos primeros datos que se facilitaron por parte de Aldama a su señoría, digo, de empresas que podrían estar dentro de ese listado, hay que hablar, al final se llegó a sumar unas 128 contratos públicos adjudicados que se estarían investigando al menos entre el año 18 y el año 21, con un monto total de más de 50 millones de euros. Esto sería un titular de lo que se podría estar mirando, pero sin duda alguna debe de haber mucho más dentro de esas pesquisas completamente secretas en las que la UCO hoy pues ha dado un espaldarazo importante a una investigación que ya conoceremos más adelante cuando tengamos conocimientos, si hay informes y si la causa pues se levanta el secreto para poder tener acceso por parte de las partes presentes en la causa, valga la redundancia, al material que se está aportando. Esto es lo que te puedo contar a estas horas.
Bueno, pues en Valencia continúa ese registro que va para largo. Comenzaba a las 7 de la mañana, por tanto, 9 horas y media de registro en una de las casas que tiene allí en esa ciudad José Luis Ábalos. Juan Baño, gracias.
Nada, siempre un placer. Gracias a vosotros.
Hasta ahora el caso se limitaba a los contratos por mascarillas, pero si se demuestra lo que ya dijo Aldama en COPE, que se amañaban contratos de obra pública a cambio de comisiones, es llevar, Paloma Lorenzo, es llevar la trama a un nivel superior.
Bueno, claro, es que este es el verdadero melón y este es el melón que preocupa también mucho al Partido Socialista. Hay que recordar que en un origen efectivamente el caso Coldo apuntaba a las operaciones que tenían que ver con las comisiones de las mascarillas de la pandemia, pero luego ha habido otras derivadas. La otra para mí también de especial relevancia es el asunto de las contrataciones de las parejas o de las amigas del exministro de Transportes Pilar en empresas públicas, y eso es algo que el PSOE reconoce que le ha hecho muchísimo daño por razones obvias. Y luego yo creo que esto es caza mayor, es decir, desde el primer momento y cuando salió Víctor de Aldama, que muchas veces hemos comentado aquí que hay que cogerlo todo con alfileres porque ya veremos, pero sin duda lo que manifiesta en su declaración judicial Víctor de Aldama acerca de que durante el mandato de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes se pudieron hacer adjudicaciones de obra pública que fueron amañadas. Esto, si esto sigue su transcurso, que es lo que vamos a ver después de este registro y ya veremos a futuro, creo que es muy relevante lo que decía Juan de que no se da acceso a las partes. Yo también creo que es muy importante que se esté llevando de forma que sea una pieza secreta y ese sigilo con el que actúa la UCO, pero sí creo que el asunto del amaño de obras públicas es sin duda lo que puede poner en un aprieto de verdad, no solo a Ábalos, sino al Gobierno y al Partido Socialista.
La verdad que hay unos cuantos asuntos que ahora mismo salpican al Gobierno. Este es el principal. De momento vamos a ver cómo termina ese registro que lleva unas cuantas horas. Decía Juan que estaban pidiendo los agentes algo de comer. Esto quiere decir que efectivamente va para largo. A ver si nos van informando a lo largo de la tarde qué pasa allí en Valencia con ese registro. Bueno, vamos a hablar, como os decía también,
Pilar, del...
Sí, claro, Lorenzo.
Sí, hay dos detalles que creo que no debemos pasar por alto. Estamos hablando de empresas en País Vasco y Navarra. Alguna declaración hay en el sentido de quién podría ser el controlador del País Vasco y Navarra. Es decir, que no hablaríamos solo de Ábalos, sino que hablaríamos de algún otro personaje. Y en segundo lugar, me gustaría recordar cómo se cuadró la corrupción de Convergencia y Unió también por la Policía Judicial de la Guardia Civil. Es decir, casando las fechas de las adjudicaciones con las fechas de determinadas donaciones, determinados beneficios económicos, ¿no? Esto está siguiendo una técnica muy parecida. Si finalmente se encuentran esos cruces, pues la causa sí que puede dar un paso realmente cualitativo.
Efectivamente. Vamos a ver qué pasa con ese asunto. Y quiero hablar también con vosotros de lo que está pasando con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que como sabéis está a un paso del banquillo por presunta revelación de secretos. Esto es por haber filtrado el correo electrónico en el que el abogado de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, intentaba llegar a un pacto de conformidad con la fiscalía. ¿Pensáis que esto es incompatible con seguir en el puesto? ¿Debe dimitir Álvaro García Ortiz?
Yo sí, yo creo que debería haberlo hecho hace tiempo, Pilar, pero pienso que llegado a este punto y ya al borde de sentarse en el banquillo es incompatible con mantener, digamos, limpia y ajena la institución, con independencia de que se mantenga, faltaría más la presunción de inocencia y que Álvaro García Ortiz tenga todo el derecho a defenderse, ¿no? Pero pienso que esto ya sí que es una línea roja y, bueno, iba a decir lo sorprendente, no sorprendente porque se cumple la hoja de ruta, pero hoy el gobierno ha dejado muy claro que piensa apoyarlo hasta el final.
Sí, escuchábamos perdón un segundito, Lorenzo sí. que no sé si tenemos las declaraciones de Pilar Alegría, vamos a escucharla, porque esto es lo que ha dicho la ministra portavoz nada más terminar el Consejo de Ministros en la rueda de prensa posterior.
Hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender. Existen un número importante de declaraciones, por cierto, de distintos profesionales, de distintos periodistas, han declarado que tenían la información muchas horas antes y han declarado también que, desde luego, no fue el fiscal general del Estado quien les filtró esa información. Todos esos testimonios se han tirado directamente a la basura. Dicho esto, respeto a la justicia y respeto al Estado de Derecho.
Bueno, respeto a la justicia, pero apoyo máximo, como decías, Paloma, el que han brindado al fiscal general del Estado. Y la pregunta es, cuando se siente en el banquillo, ¿también van a seguir defendiendo al fiscal general del Estado? ¿Hasta dónde va a llegar la defensa del gobierno? Y si hubiera condena, ni os pregunto, claro.
La única manera de defenderlo es lo que ya están empezando a hacer, ¿no? Es muy pertinente este corte de la ministra. La única manera de sostenerlo es sembrando una duda respecto de la ecuanimidad, la imparcialidad, primero del juez instructor, y después, si esta decisión se confirma por el órgano superior, pues ya de un conjunto de jueces, ¿no? Si la única manera de sostener a tu fiscal general del Estado en el puesto es extender una sombra de sospecha sobre toda la Administración de Justicia, sobre todo el estamento judicial, pues realmente se está pagando un precio demasiado alto, ¿no?
Bueno, es que además es un caso, como decíamos, sin precedentes, en el que se va a producir una paradoja, que es que Álvaro García Ortiz, va a tener que destituir a la otra fiscal procesada, que es Pilar Rodríguez, porque por ley, cuando un fiscal se sienta en el banquillo, se le tiene que suspender. Pero es que en su caso, a esta mujer la destituiría el fiscal general, que es el otro procesado en el caso, Paloma.
Sí, sí, es no solo la doble vara de medir, es que realmente es como está asentado el sistema, pero que es verdad que al ver el tratamiento que tiene que asumir o las consecuencias que asume una fiscal de sala y que no lo asume el fiscal general por el hecho de ser el fiscal general, pues creo que todavía es más pertinente el debate y que se hace más evidente que en una misma situación lo lógico sería que los dos fiscales se apartaran hasta que se resuelva todo lo que ocurra y vamos a ver cómo va el juicio. Pero ya digo, sí, coincido con lo que dice Lorenzo, el gobierno la única manera que tiene de sostenerlo es precisamente apuntar a esa sombra de dudas. Yo creo que los periodistas compañeros les han insistido hoy en la rueda de prensa sobre si veían una actitud de prevaricación. Bueno, han evitado decir la palabra, pero yo creo que con la respuesta ha quedado bastante claro. La cuestión es que el gobierno habla mucho del daño que se le hace a las instituciones y de que la ciudadanía empieza a desconfiar de los jueces. Claro, es muy difícil que no desconfíen si desde el Consejo de Ministros todas las semanas se siembra la misma duda.
Lorenzo, un último apunte para acabar este tema.
Sí, quiero decir, yo creo que desde hace ya bastantes meses, yo he tenido ocasión de hablar con unas cuantas personas de la carrera fiscal y la encuesta ha sido absolutamente unánime. Es decir, desde hace meses el fiscal general y de distintas corrientes y sensibilidades se debería haber apartado, y me parece que el sostenimiento de una persona con erosión tan grave, no solo de la propia Fiscalía, sino de todo el Poder Judicial y de la credibilidad del Poder Judicial de la Nación, pues, en fin, es bastante, bastante difícil de creer, ¿no? Bastante difícil de creer que el gobierno o un gobierno esté tomando ese camino, ¿no? Es mucho más sensato decir, mira, si creo en su inocencia, que se aparte, se defiende y luego se le rehabilita.
Claro. Bueno, pues vamos a ver también qué sucede con este asunto. Una situación, como decíamos, inédita en nuestro país. Lorenzo Silva, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Paloma Esteban, muchísimas gracias. Gracias. A ver cómo te encuentras, Madrid, que lo tenemos hoy, vamos, petadito.
Pero petado.
Con el concierto que va a haber aquí muy cerquita de aquí esta
a
noche.
Puertas, sí, sí.
Sí, vamos a decirlo para toda la gente que se desenvuelva por el centro de Madrid. Hoy es un día complicado porque hay un gran concierto aquí en la Puerta de Alcalá. Ya está la calle Alcalá precisamente cortada. Y algunas retenciones, algunos atascos precisamente porque se está desviando el tráfico. Pues que te sea leve ahora en la vuelta, Paloma.
Ya te lo contaré.
Gracias. Adiós. Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Hay personas sorprendidas por la guerra desatada entre Elon Musk y Donald Trump.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Confieso que yo no soy una de ellas, pero porque era evidente desde el principio que el empresario y el presidente, el libertario y el proteccionista, acabarían chocando.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Que sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las diócesis de Huesca y de Jaca reciben con ilusión y gratitud a su nuevo obispo. Desde la Catedral de Huesca, ordenación episcopal y toma de posesión de Pedro Aguado Cuesta. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masivos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Varios estudios publicados por importantes psicólogos han concluido que irse a vivir al pueblo puede cambiar por completo tu mente y mejorar notablemente tu estado de salud. Motivos, como te puedes imaginar, hay muchos. Menos ruido, aire puro, menos estrés. A lo mejor no te estás planteando marcharte a vivir al campo, pero todo aquel que tiene la suerte de tener pueblo aprovecha estos días de buen tiempo para hacer una escapadita. De todo esto hablamos con una persona que piensa que el campo es un hipermercado. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Pues encantada de tenerte aquí un día más con nosotros.
Madre mía, qué maravilla tener pueblo, ¿eh? Qué
maravilla.
Ya lo sé, que eres más gata, eres más gata que gata.
Tengo un trauma, no tengo pueblo.
Bueno, has pedido varias veces en la antena que si hay algún pueblo que te quiera adoptar.
Sí, a ver si me adopta un pueblo que me quiera para poder ir a pasar pues unos días en Semana Santa, unos días en verano, un fin de semana, desconexión. O sea,
yo creo que lo que te mereces es el pregón de un pueblo, que nos invites a todo el equipo y nos peguemos unas fiestas como solo hay en los pueblos.
Sí, o sea, qué maravilla los veranos, las fiestas,
¿eh? No hay festival en el mundo, no hay Tomorrowland en el mundo que se iguale a una fiesta de pueblo con orquesta mala. Eso es lo que más me gusta del mundo.
A mí también me gusta mucho.
Esa es una de las cosas que hoy os traigo, maravillas del pueblo. ¿Estás preparada para oír la mejor música que puedes escuchar ahora mismo, Pilar?
Hombre, por supuesto, siempre preparada.
Arrancamos con 10 cosas que siempre pasan en el pueblo. Vale, los bellos de punta, mira la charanga. Uf, qué maravilla, qué letra. Mira qué. Era una sandía gorda. No se puede decir nada más. ¿Y qué cosas pasan en el pueblo, Pilar? Pues que cuando tú llegas te preguntan en 2 centésimas de segundo cuándo has venido y cuándo te vas. Como si molestaras. O sea, como si ya estuvieras molestando. Tienen más registro de entradas y salidas que Donald Trump. ¡Subimos música!
Tú ríete de la Stasi, pero es que los pueblos hacen unos interrogatorios similares.
Segunda cosa que pasa en el pueblo, se piensan, en los pueblos creen que tú no eres una persona que vive por fotosíntesis y no comes. Entonces, la frase recurrente, sea a las 2 de la tarde o a las 5, es: ¿quieres comer? Que no habrás comido. Dale. Tercera cosa que siempre pasa en el pueblo, datos que siempre florecen en la conversación de terraza del pueblo. Te acercas a la terraza y te dice alguien: oye, yo conozco a tu padre. Dices: hombre, teniendo en cuenta que el pueblo tiene 200 habitantes y que venimos todos los veranos, las posibilidades se multiplican. ¡Ay, qué subidón! ¡Buah, tengo los vellos de punta, de verdad! Bueno, ¡qué necesidad
de pueblo! Esta música es un subidón, efectivamente.
Puesto número 4 en los pueblos. Se preocupan mucho de la unidad, del núcleo familiar, y organizan como nadie el orden de visitas. Te saludan y lo primero que te dicen, bueno, lo tercero en este caso, es: ¿has visto a tu tío? Organizan el pueblo cada día. Dice: no, están, los Jimeno están ahí en una esquinica, la García Muñiz está más desperdigada porque hemos visto al primo y al segundo primo. Es alucinante lo de los pueblos, cómo les quiero.
Que el radar, el GPS que tienen es magnífico, ¿eh? Y esos mira, grupos de WhatsApp, cuando salen con las sillas.
Mira la amapola. Y en el puesto número 5, en los pueblos se produce, sobre todo en fiestas, lo que se podría denominar los momentos sorpresa. Al rato de una conversación con los nativos de allí, siempre hay alguien que te dice: anda, coño, si tú y yo somos primos. Que siempre pasa en todos los pueblos que hay 2-3 apellidos, como mucho.
Oye, qué bonito es esto, ¿eh?
Todos abrazados.
¿Cómo nos gustan los pueblos?
Ay, en el puesto número 6. Cosas que siempre pasan en el pueblo. Da igual que el pueblo no tenga bar. Da igual que no tenga cabina de teléfono, ni siquiera farmacia. Un pueblo, para ser pueblo, tiene que tener frontón. Que evidentemente se va a utilizar para todo menos para jugar al frontón. Comidas populares, jugar al fútbol, pregones de las fiestas, todo menos jugar al frontón.
Botellón incluido por la noche también.
Botellones de los de ciudad. Ahí se llama echar una fresca.
Correcto.
Puesto número 7. Como el frontón, todo pueblo tiene que tener el denominado perro del pueblo. Es un perro que no es de nadie y es de todos. Cada uno le ha puesto un nombre y va de casa en casa trincando comida. Las abuelas suelen decir siempre el mismo comentario. A este perro un día le va a pillar un coche. En un pueblo, como Dios manda, y vamos al puesto número 8, no habrá ni media raya de cobertura. Nada. Habrá un centro de telecomunicaciones que suele ser al lado de un árbol, subido a una piedra, cuando no hay nubes. Ese es el único sitio en el que vas a poder llamar por teléfono. Y ahí vas a ver a toda la chavalada intentando subir stories de las fiestas de su pueblo, diciendo, aquí, desconectando, mientras llevan 2 horas intentando subir el puñetero story. Puesto número 9. ¿Qué pasa siempre en el pueblo? Que cuando tú vas al pueblo, siempre te mandan algo. Siempre tienes una tarea. Llegas, dejas la maleta y te dicen, anda, vete a la fuente a por agua. Oye, que está tu tío en el huerto. Ayúdale a traer las borrajas.
Cadena favores se llama esto.
Totalmente. No vayas a ir al pueblo a no hacer nada. Que no eres un pijipi de los de ahora. Y por último, y es muy importante, es la décima cosa que siempre pasa en el pueblo, es que en el bar de la piscina no se paga nunca. Se paga la última semana de agosto cuando van a cerrar y dice, anda, dime lo que te debo de todo el verano.
Y te da la friolera de...
Está la gente pidiendo créditos por teléfono.
525 euros, pero que me he tomado, que me he bebido este verano. En fin, pues sí, efectivamente, todas estas cosas pasan en los pueblos y nos las ha traído hoy nuestro Jimeno en su ranking con una música, además, Jimeno, he de decirte, con una música maravillosa.
Qué maravilla, qué ganas de pueblo, o sea, tengo... Mira. Y además el arte, hay que valorar el arte que he tenido de pisar la canción cuando decían los tacos y las cosas picaronas, que estamos en una cadena seria.
Hombre, como tiene que ser, en lugar de meter un pitido, pues Jimeno lo hace con ahí un poquito está. Más de sutileza. Te hablo yo y casi no se nota porque las canciones no las conoce casi nadie. En fin, oye Jimeno, a ti te han regalado, ¿cuál es la cosa más hortera, más curiosa, más particular, más surrealista que te han regalado? El regalo así más rarito.
A ver, regalo raro, decepcionante. Mi madre se va a enfadar conmigo, porque sabes que es muy oyente de este tu programa. Pero yo me pedí un tatuaje cuando yo tendría unos 16, 17 años y sabes que te tenían que firmar la autorización porque era menor de edad. Vale, pues en mi cumpleaños me regalaron, en vez de un tatuaje, una camiseta tal cual de alguien que me quiere. Me ha traído esta camiseta de Benidorm. Digo, estáis de coña, ¿no? ¿Dónde está el tatuaje?
¿Esto me lo puedo poner yo acaso en la piel? En fin, bueno, pues regalos un poquito decepcionantes de los que estamos hablando hoy, Rosa.
Sí, bueno, regalos que a veces hay que asegurarse con el regalo que se hace porque es que, bueno, en fin.
Pues sí, mira, estas Navidades me han regalado a mí un libro y resulta que cuando lo abro digo, ¡ay, qué bien! Está dedicado por la autora. Me fijo en el nombre y no era el nombre de la autora. Era de la persona que se lo regaló a la persona que me lo regaló a mí.
Ole.
A mí eso me parece genial porque pienso que hay que dar dar una segunda oportunidad a las cosas, pero no colocarlas como si fuera un regalo nuevo.
Economía circular, que se llama.
Sí, sí, totalmente.
Yo siempre digo, el libro que rule.
Te lo envuelvo y mira, me ahorro yo, claro, el comprarte algo.
Sin dedicatoria, por
Hombre,
favor.
Sí, un poquito el cante, ¿no? Da esto.
Sí, bueno, iba a decir que no hay regalo más cutre que ese, pero sí, este otro.
Buenas tardes, gente. Pues el regalo no es que no me gustara, sino que fue cutre. Ahora nosotros éramos cuatro amigos y en marzo cumplían años tres de ellos. Yo los cumplía en septiembre. Se fueron a comprarme la película La Novena Puerta, como nada más quedaba una, y uno de mis amigos la quería, pues ¿qué hizo? Él se quedó con la película, me hizo una copia y me regaló la copia. Ahí ya decidí, dije, sí, yo hoy pago la cena, pero se acabaron los cumpleaños.
¡Qué arte!
Se acabaron los cumpleaños. Ya no quiero celebrarlo más.
Yo te lo contaba antes, Rosa, fui a una boda donde en la mesa en la que me tocó uno de los invitados regaló a la pareja, adivináis, bueno, a ti te lo he dicho, ¿sabes el qué, Jimeno?
¿El qué?
Una caña de lomo.
Una caña. Bueno, ojo, ¿eh?
Vamos, se lleva una caja de bombones.
Cuidado, o sea, fue con el lomo envuelto en su envasado al vacío y tal. Era, bueno, un tamaño importante, pero vamos, tampoco penséis que era enorme.
Qué maravilla.
Y fue con una bolsa y se lo llevó a los novios.
Con un par. Es que, a ver, ten amigos para esto, ¿no?
No, era muy amigo, además, del novio. Era muy amigo el novio.
Menos mal que es muy amigo.
Yo no daba crédito,
si no...
pero dije, bueno, pues mira. Otro tipo de regalos. Oye, no siempre hay que regalar dinero o lo que quieran los novios. Tú regalas también lo que puedes o lo que quieres, ¿no?
No sé si me parece bien, pero digo yo que una caña de lomo no es lo suyo en una boda. Te digo, ¿eh?
Eso sí. Jimeno, gracias. Hasta mañana.
A vosotras.
Adiós.
Chao.
¿Regalos particulares en qué teléfono, Rosa?
607-150602.
Hablamos de economía enseguida aquí en la tarde.
Llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras el Tayrona. Pues no querráis ir pa' Barcelona.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva ahora para este verano en Betravel con un precio de referencia de 151 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegura Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Tú buscas las mejores ofertas. Nosotros las tenemos en nuestra app. Solo hasta mañana a las 9 de la mañana. Solo en la app de MediaMarkt te damos un 15% de descuento en todo. ¿Y aún no la tienes? Descárgala ya y aprovecha el 15% de descuento en la app de MediaMarkt.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Llega la
la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación? Volvemos a hablar del narcotráfico en El Estrecho y más arriba.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.